Los titulares del día en Camino al Sol.
Cada día trae nuevas elecciones. Marta Beck.
Bueno, pues son las 7:28 minutos. Vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Iniciamos con Santiago. Desde el pasado 17 de marzo, fecha que iniciaron las operaciones del teleférico de Santiago, el medio de transporte por cable ha operado de manera ininterrumpida, con una demanda muy inferior a lo estimado por los diseñadores de este proyecto. Este funicular tiene la capacidad de transportar a 4.000 personas por hora por sentido, pudiendo movilizar más de 64.000 pasajeros a diario, residentes en sectores del suroeste de la ciudad. Sin embargo, un promedio de 60.000 usuarios aborda las cabinas de este sistema cada mes. De acuerdo a datos ofrecidos por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana. Dicen las estadísticas que establece que la mayor demanda se registra en los fines de semana, cuando la población lo que hace es que utiliza este sistema de transporte público para turismo interno. Uh-huh. Está chévere. Sí, importante que lo utilicen.
Claro.
Julio José Ramírez, encargado de operaciones del teleférico de Santiago, señala que cuando un sistema de transporte es nuevo, el flujo de pasajeros es bajo, mientras los usuarios se van adaptando. Pero lo importante es que se utilice.
Y que si se hace el esfuerzo.
Es una inversión importante.
De esa inversión, exacto, no lo vamos a hacer a si se mueven 50, no lo vamos a hacer de 50. Lo hacemos de 200 para que la ciudad lo pueda utilizar por muchos años y pueda cubrir la demanda.
Bueno, pues hablemos de la reforma, porque diversos sectores están expectantes ante la presentación del proyecto de reforma fiscal que ha venido anunciando el gobierno, con el cual buscan aumentar los ingresos fiscales para mejorar las finanzas públicas. Este proyecto incluye un plan de nivelación fiscal basado en la evaluación de los incentivos, el combate a la evasión y el logro de que todos los sectores cumplan con su responsabilidad fiscal. El tema es uno de los más abordados en el país por sus implicaciones en distintas áreas económicas, como las empresas privadas y los consumidores, quienes tendrán que aportar su cuota en este proceso crucial que busca aumentar las inversiones en obras, infraestructuras y servicios. Y de acuerdo con las explicaciones del ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, conocido como Jochi, se propone una reforma que sumaría 110.418 millones de pesos anuales a las finanzas públicas. Los fondos serían destinados a áreas como seguridad ciudadana, unos 13.000 millones, atención primaria en salud, unos 11.000 millones, transporte, 35.000 millones, gobiernos locales, 11.000 millones, recapitalización del Banco Central, 22 millones, y el sector eléctrico, unos 18.000 millones. Por ahí es que va la reforma.
Bueno, hoy lunes, nuestro presidente Luis Abinader viaja a México a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta. El mandatario regresará al país mañana martes. La presidencia de la República informó la noche de ayer domingo que el presidente Luis Abinader estaba viajando hoy lunes a la Ciudad de México para participar en esta toma de posesión. La toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo, que es su nombre completo, primera mujer presidenta de esa nación, como presidenta de México, se hará la mañana del martes 1 de octubre. El acto se va a efectuar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Congreso de la Unión, y está pautada para las 11 de la mañana. Posteriormente, el presidente Abinader se va a trasladar al Palacio Nacional de México, donde tendrá la salutación y la foto oficial con todos los invitados especiales, un almuerzo que será ofrecido también a los jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegaciones.
Bueno, pues en otra información, con la designación del vicealmirante Lee Ballester mediante el decreto 560-24, suman tres los incumbentes de la Dirección General de Migración que han tenido las gestiones del presidente Luis Abinader. Ballester sustituye a Venancio Alcántara en un momento en donde se han registrado múltiples protestas y marchas en reclamo por la cantidad de migrantes ilegales haitianos que han entrado al país. la destitución de Alcántara. Por igual sucede apenas días después de que este reiterara que esa institución no contaba con el apoyo del Ministerio Público para detener a indocumentados en sus residencias. Durante un operativo realizado en la provincia de La Altagracia, precisó que muchos no pueden ser detenidos porque se encuentran dentro de viviendas privadas, que al menos que el Ministerio Público o un juez lo autorice, no pueden penetrar a esos hogares y que por eso los detenían en las calles. En esas declaraciones, Alcántara también manifestó que hay una campaña de descrédito contra la República Dominicana que se da a conocer cuando las autoridades locales realizan la labor de detener y apresar a los extranjeros indocumentados, exclamando que en otros países los extranjeros que le faltan el respeto a la autoridad son apresados y deportados, mientras que en el país es todo lo contrario. Los extranjeros agreden a los agentes de migración, a los militares y policías, y no obedecen a la autoridad. Alcántara fue nombrado en junio del 2022 en sustitución de Enrique García, quien nombrado en el consulado dominicano en Boston meses después de que se viera en el foco público con la implementación del carnet de habitante fronterizo. Esta identificación sería entregada a los ciudadanos extranjeros que ingresan diario al país a realizar actividades comerciales sin intención de quedarse. La entrega de estos carnets fue suspendida. Entonces, hasta su designación, Ballester se desempeñaba como director del Centro de Comando, Control, Comunicación, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y a lo largo de su carrera, Ballester ha desempeñado cargos de alto nivel como subjefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, inspector general de la Marina, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y presidente de la Comisión de Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas. Importante esta designación, pero también es interesante hacer ese reconocimiento de que todo lo que ocurre desde migración no es el trabajo de un dependiente de una sola dependencia, de un incumbente, es la palabra correcta. Uh-huh. No, eso es sistémico. Uh-huh. Eso debe corresponder a una política de seguridad, claro, a una política país, que por supuesto los distintos actores involucrados, el Ministerio Público, todo lo que tiene que, todo, y es migración la que ejecuta, pero debe ser un plan que no debe ser algo fortuito de a mí se me ocurre hacer esto, uh-huh, o yo creo que lo que puede funcionar es esto. No, eso debe corresponder a una política migratoria que debe ser respetada y por supuesto consensuada con los distintos actores, claro, para que gobierno tras gobierno, pues simplemente, no, es que esta es la política migratoria de la República Dominicana. No el
que
pensamiento.
No importe el incumbente que esté, sino que simplemente se opera, claro, bajo una premisa ya.
Que no sea solamente el pensamiento de una persona, claro, en particular, porque cargarle el dado a una persona, claro, es injusto,
sí, porque
es sistémico. Sí. Es decir,
como muchas cosas.
Si tú tienes aquí el incumbente en Santo Domingo, ¿cómo él puede controlar lo que puede hacer un cabo en la frontera? Es imposible.
No hay forma.
No, claro, hay forma.
Tiene que ser articulado eso.
Le deseamos, uh-huh, éxitos a Lee Ballester en esta nueva designación. Que le vaya, que le vaya muy bien. Y ojalá que sea parte, uh-huh, de ese programa de organizar todo este tema.
Así es. Bueno, y el mundo del béisbol enlutó este, uh-huh, domingo la muerte de Osvaldo José Virgil Pichardo. No dejó indiferente. La noticia se expandió como una lluvia torrencial desde los medios de alta audiencia en Estados Unidos, la República Dominicana y países con público beisbolero, pasando por clubes, la Liga Dominicana de Béisbol, el Major League Baseball, porque partió de este mundo en la tierra donde nació hace 92 años, el pionero en las grandes ligas de la nacionalidad que más impacto ha tenido en las últimas 6 décadas. Cuando Virgil apareció, un 23 de septiembre de 1956, en el estadio Polo Ground en el Alto Manhattan, es probable que los 6,134 espectadores que presenciaron ese choque entre los Gigantes de Nueva York y Phillies de Filadelfia ignoraban el acontecimiento ante el que estaban. Entonces, ya Colombia, Cuba, México, Puerto Rico, Venezuela y Panamá habían inscrito jugadores en la gran carpa. Si la llegada de Jackie Robinson 9 años antes, en el 1947, cambió para siempre las grandes ligas, con Virgil se subió a otro escalón. Tras Virgil llegaron Felipe Alou, Juan Marichal y otros 934 peloteros dominicanos, entre ellos 5 que son inmortales, ganadores de 10 premios de MVP, 5 al Cy Young, 8 al Novato del Año y 2 dirigentes del Año. Y ese señor fue el que abrió camino para los peloteros dominicanos en grandes ligas. Él nació en Montecristi en el año 1932 y luego se mudó con su familia a Nueva York cuando era apenas un adolescente. Asistió a la escuela secundaria en el Bronx, sirvió en la infantería de la Marina de los Estados Unidos y luego fue firmado por los Gigantes en el 1952, un año antes de su debut en las grandes ligas.
Qué maravillosa carrera.
Sí, sí, sí.
Siempre agradecidos. Bueno, y una noticia dominicana que también tiene un impacto internacional y es que localizan las cuentas bancarias de Rubiales y demás investigados en 5 entidades en la República Dominicana. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, es investigado por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo y pertenencia a organización criminal, donde supuestamente habría habido irregularidades en los contratos durante sus 5 años en la presidencia de la federación. Ahora las autoridades dominicanas entregaron a la jueza española, Delia Rodrigo, que lleva el caso, denominado caso Brody, una documentación bancaria que revela que Rubiales y sus socios tendrían en su posesión productos financieros en entidades bancarias en República Dominicana. Según la publicación que hizo el periódico español El País, Rubiales, su socio y exfutbolista Francisco Javier Martín, la esposa de este, Purificación Rufino, un presunto testaferro, el señor Israel Dorado y la sociedad mercantil Conecta 17 Consulting, todos ellos están siendo investigados y se habla de que todos tendrían a su nombre productos financieros en 5 entidades bancarias aquí en la República Dominicana. Y esta información responde a la comisión rogatoria que realizó la jueza en marzo, donde ella decía, ante la existencia de indicios racionales de que Rubiales y su socio pudieran tener propiedades y activos monetarios en la isla, tanto a su nombre como de testaferros. Recordar que, por ejemplo, ellos habían adquirido unos fondos provenientes de las supuestas comisiones cobradas por la celebración de la Supercopa Española de Fútbol en Arabia Saudita. O sea, en el año 2018, por ahí, Rubiales y el exfutbolista Gerard Piqué, el ex de Shakira, pusieron en marcha un formato de la Supercopa en Arabia Saudita, y esto a cambio de $40 millones anuales y también de $4 millones por comisión para la empresa Cosmos, que es de Piqué, que de hecho es de Piqué. Pero está siendo investigado porque aquí aparecen ya 5 entidades.
Piqué mostrando ahí sus habilidades en el mundo de los negocios. Bueno, y no dejamos pasar este momentito de ya así de información y cerrando, comentando cómo Israel mata al líder y otros dirigentes de Hezbollah y ataca también a los hutíes en Yemen. Es como ese del cuento de nunca acabar. La operación en la que el ejército de Israel liquidó al líder de Hezbollah no perseguía simplemente acabar con él, sino con la cúpula de la organización libanesa, y al parecer consiguieron ambos objetivos. Las fuerzas de defensa de Israel aseguraron el domingo que en el bombardeo contra un búnker registrado el viernes en la zona de Dayeb, al sur de Beirut, fallecieron al menos 20 altos mandos del grupo chiita. Aunque Hezbollah no ha confirmado que haya perdido a tantos dirigentes a lo largo del domingo, sí ha reconocido que durante el ataque ahí murió Nasrallah, y en otros ocurridos posteriormente, 3 de sus comandantes han muerto. Esta fue una noticia que le dio la vuelta al mundo durante el fin de semana. Son las 7:42 minutos. Cerramos este momentito de informaciones aquí en Camino al Sol.
Ay, sí, seguimos música aquí de la Quinta Estación. Con ellos vamos a disfrutar este momento. El sol no regresa. Cosa que es mentira, porque sí regresa.
Sí, pero y además ahora tenemos una mini luna. Tenemos otra luna por ahí.
Sí.
Planeta Tierra con 2 lunas.
¡Wow!